Muy buenas tardes, hermanos. La semana pasada, en el capítulo 2 de Hechos, leímos sobre el comienzo de la iglesia. En Pentecostés, cuando Dios envió su Espíritu para morar en los apóstoles y discípulos en Jerusalén, y la promesa de Dios en enviar al Consolador, el Espíritu Santo, se cumplió. Y el plan de Dios para la misión de la iglesia fue puesto en marcha. Cuando la iglesia actuó en compartir el Evangelio, empezó a compartir el Evangelio de Jesucristo, se expandió, creció. Y iba a tener un choque con el mundo. Fue inevitable. En Hechos 3 a Hechos 7, el autor Lucas relata el crecimiento de la iglesia y debe entenderse como una sección. Siempre es bueno leer la Biblia en bloques, o si es posible, la carta entera, o el libro entero, para entender. Y lo que voy a tratar de hacer hoy día es ayudarnos a entender algo que está pasando en esta sección. No tenemos tiempo para tocar todas las historias que hay en capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Espero que hayan tomado el tiempo este mes para leer el libro de Hechos con la iglesia, con los hermanos. Hemos leído muchas historias, ¿no es cierto? Y eventos importantes en estos capítulos. Y estamos terminando. Tenemos una semana más. Estamos llegando a la mitad del libro. Mañana, capítulo 15 a 16. Para mí lo más importante es crear un hábito de lectura. Entonces, si ustedes están atrasados, está bien, hay que seguir leyendo. No es una competencia, es para animar a todos a leer el libro que estamos estudiando. Bueno, en esta sección hay historias bien interesantes e importantes. En capítulo 3, por ejemplo, la curación de un cojo. El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan antes del concilio. ¿Y qué dijeron? Si ustedes recuerdan algo de su lectura, ¿qué dijo el concilio a Juan y Pedro? En tus propias palabras. Hay que dejar de hablar de qué, de Jesús. La respuesta de Pedro y Juan fue, en versículo 22, capítulo 4, no podemos dejar de hablar de algo que hemos visto y oído. No vamos a callarnos. Vamos a seguir conversando, hablando, enseñando, predicando, testificando. En versículo 32, en capítulo 4, dice que los apóstoles seguían testificando y predicando el Evangelio y la multitud que los había creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser su propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y un gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos, todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseen herederas o casas, ellos tenían todo, porque ellos compartían todo entre ellos. Entonces la iglesia empezó a crecer en esta sección, entre capítulo 3 y 7. También en capítulo 5 tenemos la historia de la muerte de Ananías y Zafira. Me gustaría tocar esta historia, pero no voy a hacerlo hoy día. Pero en dos oraciones, Satanás atacó la iglesia desde adentro, ¿no es cierto? Con la hipocresía espiritual de Ananías y Zafira. Pero ¿qué pasó con la iglesia? En capítulo 5, déjeme buscar el versículo. Once. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínense el ambiente de esa iglesia. Una seriedad tremendo, un temor de Dios, un temor del pecado. No tenemos tiempo para estudiar todo eso, pero son lecciones para nosotros hoy en día, para nuestra iglesia. Tenemos una actitud de seriedad cuando estamos pensando en Dios y el pecado en nuestras vidas. Espero que sí. La lección que debemos aprender en este texto es lo siguiente: un verdadero discípulo de Cristo vive su vida por sus acciones piadosas y por sus palabras. Inevitablemente va a producir un choque con el mundo. Quizás en su familia, quizás en su oficina. Va a causar un choque entre su vida piadosa y un estilo de vida del mundo. Esto no es algo que debemos tratar de evitar, este choque. Obviamente el contenido del Evangelio es ofensivo. Espero que no somos ofensivos en nuestras palabras. Pero este choque entre el Evangelio de Jesucristo y el mundo, esto no es algo que debemos tratar de evitar. En su familia, ustedes van a tener conversaciones sobre el Señor. Deben tener conversaciones acerca del Señor. En su oficina. En el colegio, en la universidad. Esto no es algo que debamos tratar de evitar, sino abrazar y agradecer al Señor por el privilegio de servirlo y participar en su obra, en su sufrimiento. Vamos a leer el texto de hoy para captar lo que está pasando. Y hoy día vamos a enfocarnos en la última mitad del capítulo. Vamos a leer 17 a 42. En Hechos 5, 17 a versículo 42, vemos que los apóstoles fueron perseguidos por los líderes espirituales. Y también vemos cómo respondieron a las amenazas. Versículo 42 nos dice mucho. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Los apóstoles pueden haber recordado lo que Cristo les dijo acerca de esperar el sufrimiento como sus discípulos. Hay que notar en su hoja, en su Biblia, lo que Jesús ya dijo sobre este tipo de sufrimiento. Por ejemplo, Mateo 10. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Va a venir. Sí o sí. También en Marcos, en el mismo relato, misma historia, Jesús dijo lo mismo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Prepárense. En Lucas 12, dice, cuando os trajeron a las sinagogas y ante de los líderes, hay que confiar en mí. Él está diciendo, no te preocupes, voy a ayudarles con las palabras que ustedes necesitan compartir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En el mismo libro, Lucas 20:21, poned en vosotros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos lo que se opongan. Luego él dijo, matarán a algunos de vosotros. Y seréis, de nuevo, aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el libro de Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes a que vosotros. Entonces Cristo ya dijo mucho sobre este choque entre su evangelio de Jesucristo, un choque entre él y sus enseñanzas y el mundo. Cristo fue claro que el sufrimiento vendría. Es parte de la vida de un discípulo de Cristo. También tenemos una cita en 2 Timoteo 3:2. Pablo dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice el texto? Esto va a ocurrir en una forma u otra. Volviendo al texto de hoy, capítulo 5, versículo 14, vemos que la iglesia seguía creciendo y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres, y no solamente hombres, así de hombres como de mujeres. La iglesia empezó a crecer. Versículo 17. Entonces, levándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos. Ellos empezaron a enojarse. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué ellos empezaron a enojarse? Por celos, envidia. Las autoridades pensaron, la multitud debería estar reuniéndose a nosotros, a nuestro alrededor, no de ellos. Ellos empezaron a perder su popularidad. La iglesia empezó a crecer y los líderes vieron eso y no le gustaron. Se enojaron. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. De nuevo, ellos seguían, los apóstoles, seguían compartiendo el Evangelio en el templo, aunque los líderes espirituales no querían eso. En el momento de la ascensión de Jesucristo, Jesús dejó a sus discípulos y ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo, en Lucas 24. En capítulo 5 de Hechos, cuando los apóstoles eran azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre de Jesucristo. El mismo gozo. Y versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando Dios pone a un cristiano en momentos en que el sufrimiento es inevitable, el creyente debe regocijarse y estar gozoso, aunque duele. Porque su recompensa será grande en los cielos. Esto es una promesa de nuestro Salvador. La adversidad es muchas veces la herramienta de Dios para fortalecernos en la fe y madurarnos en nuestra confianza como creyente, como discípulo de Cristo. Entonces, para conectar dos puntos hoy día en sus oraciones, si ustedes están enfrentándose con conflictos, con tentaciones, con problemas, hay que pedir a Dios, Dios, ayúdame a aprender lo que necesito aprender. En vez de, sáqueme de mí aquí, no quiero enfrentarme con este conflicto o esta situación. Esto va a pasar, pero Dios está tratando a madurarnos. Las pruebas del cristiano hoy en día es un vapor. No va a durar mucho. Aunque en un momento para mí, para ustedes, sentimos como, no, esto duele, no me gusta. Esto ha pasado por muchos años quizás, pero pensando en la eternidad, no dura mucho. Y no pueden ser comparadas con la gloria eterna que le espera en el cielo. Y hay dos textos también, creo que están en sus hojas. Sí, primera de Pedro 4. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hay que abrazar los conflictos, las situaciones difíciles, porque Dios está tratando a madurarnos. También en 2 Corintios 1-8, Es un buen texto para animarnos a aprender lo que Dios está tratando a enseñarnos. Porque en el futuro quizás vamos a ayudar a otros que está pasando por la misma prueba, la misma situación, la pérdida de un ser humano, alguien en su familia, etcétera, etcétera. Hechos 5 nos ayuda a todos. Esto es una buena lección para nuestra iglesia, porque aunque pocos de nosotros probablemente enfrentemos una persecución como la que enfrentó la iglesia en el primer siglo, ninguno de nosotros escapará por completo la reprensión del mundo, la oposición del mundo, la influencia del mundo. Ese choque que va a pasar cuando queremos vivir una vida santa en este mundo tan oscuro. El mundo se burlará de nosotros. Tu jefe puede tratarte de una manera diferente de los demás. Prepárense, esto va a pasar. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder? Tu familia puede ignorarte o incluso rechazarte por sus creencias. La oposición puede significar que esta es la voluntad de Dios. No fuera de ella. Dios les estaba enseñando en este parte de Hechos. Dios les estaba enseñando a los apóstoles que Él puede liberar a sus siervos de la opresión del mundo en cualquier momento. En la cárcel no es un problema para Dios. Hemos leído esto en nuestra lectura. Con un ángel, un terremoto. Él puede liberar a sus siervos en cualquier momento que lo considere oportuno, en su tiempo perfecto. No es una garantía que Él siempre va a liberarnos de situaciones difíciles, pero Él va a estar con nosotros. Sus promesas son eternas. Si lees la historia de la iglesia, esto siempre ha sido cierto. La historia de la iglesia nos enseña que los apóstoles sirvieron bien, pero al final sufrieron mucho. Mateo murió como mártir, fue asesinado por la espada. Marcos murió en Alejandría, después de ser arrestado por las calles de la ciudad. Lucas fue ahorcado en un gran árbol en Grecia. Juan quedó marcado o quemado por el aceite. Imagínense. Y vivió sus últimos días en una isla. Pedro fue crucificado al revés en Roma. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Jacobo el menor fue tirado de un edificio alto y golpeado hasta la muerte con un palo. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue golpeado hasta la muerte. Andrés fue atado en una cruz y predicó en alta voz hasta que murió. Tomás murió por una lanza. Judas fue asesinado por flecha. Matías y Bernabé fueron apedreados y luego decapitados. Pablo fue decapitado en Roma. Un muy buen libro para leer sobre este tema es el libro de Fox sobre los mártires en los primeros siglos. Una vez una persona que se llama Tertuliano exclamó: podrán matarnos, torturarnos, condenarnos, reducirnos a polvo. Cuanto más nos aplastan, tanto más crecemos. La semilla es la sangre de los cristianos. El plan del sumo sacerdote y sus amigos, los líderes, no funcionó. De hecho, fue una ayuda en la historia de la iglesia. Y si ustedes leen la historia de la iglesia, siempre es así. Siempre fue así. La persecución purifica la iglesia, pero no la destruye. Si lleva a la oración y a la alabanza, a un reconocimiento de la soberanía de Dios y la solidaridad con Cristo en sus sufrimientos, entonces, por doloroso que sea, puede incluso ser bien recibida. Fíjense bien en la imagen, en la pantalla. ¿Ustedes saben esta historia? ¿Quién es él? ¿Y quién es él? Saulo. ¿Ustedes recuerdan las últimas palabras de Esteban? Capítulo 7, final del capítulo. Él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y clamó a un gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Dejamos la historia de Hechos al final del capítulo 7, donde nos encontramos a un joven llamado Saulo. Él estuvo mirando la muerte de Esteban. Y en el próximo estudio vamos a aprender más sobre su salvación. Fue increíble. ¿Sabe que cada salvación es increíble? Es un regalo de Dios. Es algo maravilloso. ¿Algunas preguntas de aplicación para terminar y prepararnos para orar como una iglesia? ¿Estoy viviendo constantemente en vista de lo que sé acerca de Cristo? En nuestra iglesia estamos aprendiendo más y más sobre Jesucristo. ¿Cómo va en su vida? ¿Estás aplicando lo que estás aprendiendo en su vida? ¿Estoy viviendo una vida que está de acuerdo con lo que estoy aprendiendo de la Escritura? ¿Me estoy negando a hacer lo que sé que Cristo quiere? ¿Me estoy negando a compartir mi fe por temor o a ser rechazado o por parecer poco inteligente o sin cultura quizás, o por cualquier otra razón. El sufrimiento tiende a llevarme hacia o lejos de Dios. ¿Cuál es mi reacción cuando estoy sufriendo? ¿Está ayudándome a abrazar a Cristo o dudar de sus atributos y sus promesas? ¿Estoy respondiendo en oración y adoración? Gracias a Dios por eso. En el momento no sé los detalles y las respuestas, pero te confío en ti. Te confío en ti. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el nombre de Jesucristo? Quizás es tan fácil al decir esto esta noche. Un miércoles en el mes de abril en la ciudad de Antofagasta. Pero ¿qué va a pasar quizás en 5 años, 10 años, si todas las leyes en Chile van a cambiar y lo que estoy haciendo ahora es ilegal? Y lo que ustedes están haciendo ahora es ilegal también. ¿Vamos a decir lo mismo? ¿Estoy dispuesto a sufrir por el nombre de Jesucristo? La vida de un verdadero discípulo de Cristo no es una vida sin alegría. Hay gozo. Puede ser doloroso, eso sí, pero lleno de profunda alegría. Quizás todo el mundo va a rechazarnos. Quizás alguien en su familia ya te rechazó. O hay conflictos. Dios nos está llamando a vivir por Cristo y hacerlo a través del sufrimiento. Prepárense, hermanos amados. Va a pasar. Para terminar, en la letra de uno de sus himnos, Isaac Watts hace algunas preguntas importantes. Y vamos a cantar esto, pero déjeme leer la letra primero. Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz sufriendo por su amor.